Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo hacemos el primer despertador de la radio. Estamos aquí en directo contándote todas las cosas que pasan, las cosas que vamos a hacer, y demostrando que hay un montón de gente en España que duerme y hay un montón de gente que intenta dormir pero no puede. En definitiva, somos el programa de los ponedores, el programa de la gente que aporta para seguir creciendo y el programa de gente que, como tú, pues ya está liado haciendo cosas. Estamos en directo y nos encanta estar contigo y nos encanta contarte cosas positivas. Sabes perfectamente lo que ha sucedido con un accidente de avión que ha conmocionado este martes a la comunidad internacional y de nuevo pues ha golpeado al mundo del fútbol. En el aparato siniestrado pues viajaban los jugadores de un equipo de fútbol brasileño, el Chapecoense, y su destino ya sabes que era Medellín, Colombia, donde este miércoles, donde hoy, iban a disputar con el Atlético Nacional la final de la Copa de Sudamérica. Bueno, junto a ellos volaban también sus familiares, también amigos y una veintena de periodistas que iban a cubrir el encuentro. En total viajaban 71 personas, han muerto y milagrosamente seis han resultado heridas. Y claro, la noticia ha conmocionado a todo el fútbol sudamericano, que ya se ha puesto manos a la obra para intentar hacer, bueno, pues que esto sea un poquito más llevadero. Lo primero que ha hecho el Club Nacional, que es el equipo rival, ha pedido que este año se declare vencedor de la Copa al Chapecoense, a pesar de no haberse podido jugar el partido. Y es que tras el accidente, el equipo ha desaparecido prácticamente en su totalidad. Con el objetivo de recomponerlo, pues ahora varios clubs brasileños han anunciado que van a ceder durante esta temporada jugadores suyos para que puedan seguir compitiendo. Es una gran maniobra, una gran obra. Pero las muestras de solidaridad no han quedado ahí, porque viendo la trayectoria del club, se le ha concedido una excepción para evitar que durante los próximos 3 años pues puedan descender. Son buenas noticias, te lo aseguro, que nos llegan una vez más después de una tragedia. Y desde aquí damos el pésame a todos los familiares de los fallecidos. Y ahora en estas últimas horas nos estamos enterando que se habla que Cristiano Ronaldo habría podido donar hasta 3 millones de euros al club para ayudar a los familiares. Así que también sería una muy buena noticia. Así que a todas las víctimas, descansen en paz. Son las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Este jersey te queda muy bien, te lo he dicho ya varias veces, ¿no?
Ah, muchas gracias. Sí, uh-huh. No es nuevo, me lo he puesto alguna que otra vez, uh-huh. Efectivamente.
¿A ti te salen pelotillas en los jerseys?
Depende, en este no.
Los de Zara salen, pero al cabo de 2 años, más
no,
o menos.
No, este es de Zara y no me ha salido pelotilla, depende del tejido.
Ah, perfecto. Te esperaba que te dijera lo de las pelotillas, ¿eh?
No, pero no suelo llevar pelotillas. Yo, ¿sabes que tengo un quita pelotillas?
¿Cómo es?
Es como una maquinilla de afeitar.
¿Y ahí la rasura?
Efectivamente. Entonces tú lo que pones es que lo pasas por el jersey muy suavemente y te quita la pelotilla.
Fíjate que yo me compré eso en un mercadillo, pero no lo he llegado a usar.
Pues úsalo, porque funciona. Es muy útil. Sí, igual que el rodillo de quitar los pelos. Es que, jolín, es que si no vas con la ropa hecho un desastre, no la también vas a tirar al primer día.
También es verdad, Beatriz, que tenemos un montón de cosas preparadas. Muchísimas. Hasta las 5 de la mañana.
Muchísimas, como por ejemplo noticias que protagonizan un delfín y un perro que se han hecho grandes amigos.
Hombre.
Que no me mires así, que no te estoy hablando de una fábula infantil. Hay veces que uno entabla relaciones con quien menos se lo espera. Y eso les ha pasado a estos dos, un delfín y un perro. Pero que es que quedan para nadar todos los días, son como los jubilados que van a la natación. Bueno, luego te cuento más. La cosa parece que va de animales porque también vamos a conocer en esta hora el caso de 3 elefantes de un ecoparque de Argentina que ahora tienen abogados, ¿eh? Estos son como Ana Obregón o Isabel Pantoja. Tendrás que vértelas con mis abogados. Pues sí, los elefantes tienen defensa legal. Parece ser que han sufrido maltrato y entonces hay un abogado que les va a representar. Un caso que nos preocupa, que nos interesa y por el que hablaremos con nuestro corresponsal en Buenos Aires en un momentito. Tendremos también en el estudio a nuestro hombre de misterio. Vamos a pasar hoy miedo otra vez, seguro. David Cuevas, prepárate, Pulpo, porque vendrá con un caso de combustión humana espontánea.
Combustión humana espontánea.
Yo creo que alguna vez me va a pasar de los cabreos que me pillo.
Madre mía, bueno, no, espero que nos lo explicas bien siempre todo. Me imagino que lo de hoy también tiene que quedar clarinete.
Que sí, nos va a quedar muy claro. La verdad.
Vale, perfecto. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 de la mañana en Canarias. Estamos en directo. Hay un montón de gente aportando para que España siga creciendo y es fundamental que sepamos cómo viene el tiempo. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tenemos buenas noticias. Parece que a partir de hoy tendremos bastante menos lluvia. Llevábamos unos días con unas lluvias intensas que se registraban en muchos puntos del país, pero hoy solamente tendremos chubascos en zonas de Levante, en el Estrecho y en el sudeste, sobre todo en Valencia y Castellón, aunque irán remitiendo a lo largo del día. Poco nuboso en el resto de la península. En cuanto a las islas, es posible que llueva, pero muy, muy poquito en Ibiza. Y un poco bastante más en Canarias, donde pueden llegar a formarse tormentas. En cuanto a las temperaturas, ascenderán tanto las diurnas como las nocturnas, excepto en Pirineos, donde habrá heladas.
Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Los ponedores seguro que lo tienen en cuenta.
Orgullo de ponedores de calles, si es que no podemos tener unos oyentes mejores. Son la gente que hace cada día comunidad con nosotros, prácticamente una familia ya, y por eso nos gusta que nos llamen y que nos cuenten sus cosas. Escucha.
Hola, buenos días, buenas noches.
Buenos días para nosotros que somos un despertador. ¿Dónde estás, Diego?
Pues en Valencia, un poquito hacia las afueras, por la zona de Quart de Poblet y Aldaya y cerca del aeropuerto. Creo que hay que estar bastante despierto en las funciones que tienes que realizar. El servicio pues es un poquito complicado.
¿Se puede saber qué es lo que estás protegiendo, vigilando, custodiando?
Bueno, es un edificio con, bueno, muchas pantallas.
¿Hay gente de dentro, gente de viva?
Sí, hay gente trabajando.
O sea, que se está desarrollando una actividad legal.
Por supuesto. Hombre, faltaría más.
¿Llevas pistola?
Sí, señor. Llevo revólver.
¿Qué estarás custodiando? Madre mía, que no nos lo quieres decir.
Hola, Pulpo. Buenos días. Estoy en Mallorca. Llevamos paquetería, mercancía en general. Uh-huh. O sea, nosotros salimos del barco sobre las 4 de la mañana y cruzamos todo lo que es la isla de Mallorca. Hasta las 6 que empieza Carlos, estamos aquí, que es cuando viene esta gente a descargarnos. Uh-huh. A las 10 ya estamos otra vez arriba a la parte, esperando a que venga el barco para irnos otra vez para Barcelona y volver otra vez por la noche. Nosotros en este caso no sé si ponemos callo o ponemos agua en el mar. Estamos todo el día metido en el barco. Llevo un año largo ya, desde octubre del año pasado, escuchando a vosotros, y un programa bastante ameno, ¿eh? O sea, me gusta mucho. Un recuerdo a todo tu equipo porque es maravilloso.
Pues sí, además los 86, ¿verdad?
Todos.
Poniendo las calles.
Las 4 y 12, hora menos en Canarias. Qué cantidad de mensajes y qué cantidad de ponedores ahora mismo levantando España, ¿eh?
Así es, estos oyentes que ya han llamado tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, bueno, pues no hay problema. Solamente tienes que llamar al 950-6006. Es un teléfono gratuito y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes, y en redes sociales. Ahí tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
En Twitter, que somos ahora mismo 11.764. Hoy sería increíble llegar a los 11.800, así que te animo a que nos sigas, @poniendocalles. Si veo que me sigues, te menciono en directo en la cadena COPE, las 4 y 13, hora menos en Canarias, y si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es Amy Winehouse, ella se llama Nina Thilly. Te invito a que lo escuches con atención porque esta canción me la pasó un taxista en Madrid que me llevo desde Cibeles a la cadena COPE. Me regaló esta canción y está muy, muy, muy bien.
Olerme, da igual, prerrogativa. Come on.
Apúntate el nombre, se llama Nina Philly. Y en nuestra cuenta en Twitter pues ya tienes el videoclip de la actuación de esta chica para que la conozcas, lo guapa que es y lo bien que suena. José Antonio, un nuevo ponedor que ya le tenemos en Twitter, al igual que Javi y también Rafa M.K. Gracias por seguirnos y gracias por demostrarnos que estáis al otro lado de la radio levantando España. Tenemos un montón de gente en Twitter y en Facebook que nos dejan mensajes preciosos.
Ahí está Juan López, nos da los buenos días de un camionero de Toledo, dice, escuchándote por Francia camino de Alemania. Muchos saludos. Luigi Rivet, buenos días Pulpo, buenos días Bea. Yo también escuchaba La Jungla y sigo escuchando Cadena 100 y por supuesto La COPE. Saludos a todos y feliz Navidad.
Muchas gracias.
Jorge López, buenos días Pulpo, me encanta que habléis del mundo camión, somos los grandes olvidados en este país. La gente no se da cuenta de que nosotros tenemos que dar mucho.
Son
fuera de casa, nieve, hielo, noches enteras al volante, para que el país tenga su normalidad día a día, las tiendas abran, las farmacias, las fábricas. La verdad es que me encantáis, seguid así.
Es fundamental la labor del camionero, del transportista, de los paqueteros que están ahora mismo funcionando, llevando los paquetes de las compras a cualquier punto. Mira, cuando venía para la radio hace un rato, bajaba por la carretera de La Coruña y he visto que subían, las he contado, más de 30 furgonetas blancas enormes, una de ASM, otras de Segur, otras de Hal Courier, otras de Boyacá. Es que es espectacular.
Es que si no estuvieran ellos, a mí no me llegaba la ropita que luego traigo.
Correcto, aquí. Correcto. Por eso hay que dar valor a la gente que está ahora mismo currando y dejándose la vida en la carretera.
Juan Carlos Sánchez, ayer fue mi cumple, 50 tacos, besos. Hombre, número redondo, esto hay que celebrarlo, Juan Carlos. Hola Carlos, soy Carlos Negrillo, casi familia, lo digo por lo de Moreno. Soy funerario, te escucho todas las noches durante mis guardias y muy buenas noches para todos.
Muchas gracias, son las 4:17 de la mañana, una hora menos en Canarias. En Poniendo las Calles nos encantan los animales, lo hemos demostrado y os hemos contado un montón de cosas de ellos desde que hemos arrancado el programa. Y no nos gusta para nada el maltrato animal y somos además partidarios de que se les proteja por encima de cualquier cosa. Te voy a hacer una pregunta ahora mismo. ¿Tú te acuerdas del caso de la orangutana Sandra? Ella fue declarada como persona no humana y fue por una referencia para la defensa de los animales en cautiverio en distintos zoológicos en todo el planeta. Bueno, pues ahora ha salido un nuevo caso en Argentina sobre tres elefantes hembras que viven en el ecoparque de Buenos Aires y parece ser que están abandonadas y que han sufrido malos tratos. En la capital argentina vive nuestro corresponsal Ernesto Coco y ya está aquí poniendo las calles con nosotros. Ernesto, buenos días.
Hola Pulpo, buenos días.
Las 4:18 aquí, ¿allí qué hora tienes?
Las 12:18 de la noche. Uh-huh. Ya, ya estamos el miércoles con 22 grados.
Eso te iba a preguntar porque ahora tenéis allí buen tiempo.
Tenemos buen tiempo, luego de una primavera bastante mentirosa, húmeda y ventosa, parece que se va alejando y vienen los 30 grados diarios y habituales.
Muchísima audiencia tenemos en Argentina que nos escriben desde Buenos Aires, desde un montón de sitios, y que sepas que están allí muy cerquita tuyo, ¿eh?
Me consta, lo sé, me hablan mucho y muy seguido de vosotros, ¿eh?
Uh-huh. Muchísimas gracias.
Sobre todo de ti, Pulpo.
Muchas gracias. Oye, ¿qué hacemos con esto de los animales, Ernesto?
Pues esto, aunque suene un tanto bizarro, como decías, ya se había expedido la justicia en declarar a la orangutana Sandra como un sujeto no humano.
Sí.
Esta vez la justicia porteña ha dictaminado que tres elefantes, hembras, del ex zoológico de Buenos Aires, sí, reconvertido en ecoparque, bueno, tengan su bufete de abogados. Uh-huh. Porque según una asociación de funcionarios y abogados por los derechos de los animales, el encierro de estas elefantas viola sus derechos, perjudica su bienestar y constituye una situación de maltrato castigada por la ley penal. Hasta aquí es lo básico, hasta aquí es lo que realmente figura en el papel. Ahora, la propia AFDA, que es la asociación esta de funcionarios y abogados que hacía mención hace un momento, habla que en estos más de 20 años de cautiverio de Mara, Cookie y Pupi, uh-huh, que son las tres elefantes,
sí,
han evidenciado signos de afección física y psicológica que atentan contra su bienestar. Ahora bien, hay que destacar que estos animales llevan más de 20 años en cautiverio, donde la elefanta Mara tiene 52 años, uh-huh, Cookie 34 y Pupi 32. Mara había sido rescatada hace ya muchísimos años de un circo de Argentina y fue llevada al zoológico de Buenos Aires. El argumento fundamental es que están en un espacio muy reducido, claro, para las tres, claro, donde no hay troncos, árboles u otros elementos naturales con los que se pueda interactuar o con que estos animales puedan interactuar.
O sea que me imagino que estas cuatro criaturas, estas tres criaturas, para salir de la jaula se tienen que turnar de una en una, no pueden salir todas juntas.
Sí, no pueden salir todas juntas, están. Yo en su momento, hace muchos años, he pasado por el zoológico y están ahí. Es un sitio bastante amplio, pero son 20 años ya que están en cautiverio y ahora este furor por los sujetos no humanos está llevando a algo que, si bien, como todo, que se exagera, corre el riesgo de banalizarse.
El juicio, me imagino que estará en trámite, ¿no, Ernesto?
Está en trámite porque esta resolución fue tomada hace unos pocos días, el 17 de noviembre, por una unidad especializada en materia ambiental de Buenos Aires y creada por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, y que fue quien dictaminó que esos animales deberían tener como representantes legal a una asociación de abogados, y recayó en esta AFADA, que es la de funcionarios y abogados para animales, ¿no?
Bueno, pues esperemos que Mara, que Cookie y Pupi pues puedan volver a la vida. Ya nos contarán más cosas. Ernesto, sabes que nos encanta que conectemos Argentina con España a través de COPE, y que aquí estamos para lo que necesites.
Y aquí estamos para lo que necesitéis. Es un orgullo para mí estar con vosotros.
Ernesto, muchísimas gracias.
Un saludo, amigo.
Hasta luego. Son las 4:22 de la mañana, hora menos en Canarias. Ese es el nuevo single del último disco de Rafael, tema compuesto por Izal, y es una auténtica revolución. Va a arrasar Rafael con este disco. Canciones compuestas por Dani Martín, entre otros por Berizacitos y por Alta Azul. Espectacular el disco. Cuando te lo pase, vea, vas a decir, qué bonito es esto, ¿eh?
Te lo acabas de inventar.
Ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir, aunque a veces duela, que eso llegue a existir. Que agarres tus cometas y tu vuelo llega a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela, la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, aunque a veces duela. Morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra, y tenerte que decir, quédate aquí, a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela, lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela, aunque a veces duela, ese miedo a vivir, poder perder las cuentas que consiga destruir, aunque a veces duela, que eso llegue a salir. Manten tus mareas y te saquen hasta allí, quédate aquí, a muerte ahora hasta el fin. Thank you.
Tenemos un ponedor que se llama César Fernández Fernández, que nos ha dejado un tuit y dice: buenas noches y buenos días. Un ex repartidor de prensa, ex repartidor de paquetería y mensajero, y ahora taxista. Estoy en Gijón y nos manda un mensaje. Muchas gracias, César, por tu mensaje y por estar al otro lado de la radio. Dice: a los buenos días desde Cibeles, Pulpo. Un abrazo fuerte para todas las familias de los fallecidos en el accidente de avión. Miguel Ángel Balbuena, muchísimas gracias.
Y nos vamos con Josian Calero, otro seguidor desde Facebook, poniendo las calles. Un saludo desde Villarrobledo. Jandro Rodríguez, un saludo de los basureros de Totana, os escuchamos todas las noches.
Totana, Murcia, qué bueno.
José Conde nos manda un correo electrónico. Hola, buenas noches, somos José y Javier, trabajamos siempre de noche en una residencia de ancianos de Orense. Cada dos semanas trabajamos 7 días y descansamos otros 7. Os escuchamos mientras cambiamos pañales y atendemos a los abuelos. Hacéis un programa muy entretenido. Seguid así. Un saludo desde Galicia.
Bueno, vosotros sí que hacéis un trabajo con muchísimo esfuerzo y fundamental. Así que gracias a la gente que siempre está al otro lado y está colaborando con la gente que lo necesita. Mil gracias.
Curro Cayuso, poniendo las calles desde Aranda de Duero, nos manda también foto de esa calle.
Es verdad, cómo mola.
Y Marily Manzanoedel, me encanta el programa, vosotros y la gente que pone las calles.
Pues
un
claro
abrazo.
Que sí, por eso, y estamos demostrando que somos un montón. Por cierto, estamos buscando las canciones que citan en algún momento a España, así que nos lo puedes contar en nuestra página en facebook.com/poniendolascalles o en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, canciones que hablan o mencionan España en cualquier momento, porque la semana que viene uno de los programas va a estar dedicado a esas canciones que ya podéis ir pidiendo. Son las 4:27 de la mañana, hora menos en Canarias. Atento ahora porque las noticias más raras del mundo las recopilamos en poco más de 5 minutos. Beatriz Calderón.
Pues mira, se acabó eso. De este año nos vamos de vacaciones a Palma de Mallorca. A partir de ahora tendremos que decir nos vamos a Palma. No confundir, eso sí, con la isla de La Palma.
Preciosa.
Que está en Canarias. Correcto. Vamos, que es un follón. El Parlamento Balear ha aprobado este martes dejar el nombre de la ciudad en el principio y prescindir del artificio de Mallorca. ¿Qué pasa? Que ha habido también polémica con aquí en España, si no discutimos. No discutimos. Palma de Mallorca. Bueno, pues hay lío con este tema. Algunos partidos, como por ejemplo PP y Ciudadanos, se han manifestado en contra del cambio. Piden que al menos en algunas circunstancias, como pueden ser las promociones turísticas, pues se permita decir Palma de Mallorca, por la imagen de marca que ya tenía la ciudad,
claro,
que se conocía como Palma de Mallorca. Bueno, la propuesta no ha sido aceptada y lo que te digo, a partir de ahora, solo Palma, nada de Palma de Mallorca. Se va a quitar de todo, de los letreros, de las vías, de
pues es que eso
las
tiene
promociones turísticas.
Y que tiene un coste impresionante eso,
bueno,
¿eh?
Sí, pero quieren que se llame Palma.
Bueno.
Bueno, Disney se tiene que estar frotando las manos, Pulpo, con la siguiente historia que te voy a contar. Ya la adelantaba al principio. Los protagonistas se llaman Ben y Dougie.
Uh-huh.
Son un perro y un delfín que a diario se ven para nadar juntos en las aguas de Irlanda.
Ya, qué majos.
En principio estos dos animales poco tienen en común, pero cosas de la vida un día se encontraron y es que se han convertido en muy buenos amigos. Dougie es un delfín hembra, se quedó a vivir en las costas de la isla de Tory al perder a su compañero. Ya sabes que son animales poco solitarios, casi siempre van acompañados.
Uh-huh.
Y en este caso perdió al compañero y bueno, pues el animal al verse solo decidió no proseguir con el viaje y se quedó en las aguas de Tory. Ben, por su parte, es un perro labrador que cada mañana acudía a este puerto irlandés para darse un bañito.
Bueno.
Y en una de estas visitas, pues se encontraron. No para, ¿eh? Ben no para hasta dar con su nueva amiga. Y los pescadores contemplan atónitos el momento. Ellos han sido precisamente los que han recogido en varios vídeos los juegos de los dos amigos. Nadan, chapotean y cuando Ben se agota, porque claro, Ben es un perro.
Claro.
Entonces termina cansándose de nadar. Pues Dougie no duda en empujarle con el morrete para ayudarlo a volver a la orilla. Es que es entrañable. La relación es tan curiosa que National Geographic ha acudido ya a la zona para documentar las citas.
Claro.
El vídeo de uno de esos encuentros lo vamos a subir a nuestras redes sociales, que merece la pena, la verdad, echarle un vistazo.
Qué bonita historia. Me gusta mucho, Bea.
Muy bonitos. Bueno, ni los restaurantes con estrella Michelin están exentos de recibir una multa por violar las normas de seguridad alimentaria. Pero ¿cómo es posible que un local con el premio a la excelencia cometa un error de este tipo?
¿Pero qué ha pasado?
Que yo alucino. Bueno, el restaurante Geranium de Dinamarca, el único del país que tiene 3 estrellas, va a tener que pagar una sanción de casi 3.000 euros por no tener determinados alimentos de forma adecuada. Al parecer, se les acusa de almacenar mariscos frescos, como por ejemplo las ostras o los cangrejos de río o las vieiras, a altas temperaturas durante demasiado tiempo, que esto es peligrosísimo.
Claro,
se te ponen malos.
Se ponen malos.
Y montas un lío allí entre los que vayan a comer.
Altas temperaturas, que es calor.
Altas, altas, si no sería bajas temperaturas.
Por eso, por si hay alguien que está un poco dormido.
Como yo.
No, claro, en mi sí, caso. Claro.
Bueno, los refrigeradores además presentan manchas negras, verdes y blancas, creciendo en la parte inferior de las estanterías y en los paquetes de ajo envasado. He dicho lo de las manchas negras, verdes y blancas porque así lo dice el informe. Esto es moho de toda la vida.
Correcto, sí, pero que te gusta mucho recrearte en todas esas guarrerías.
Lo pongo, lo pongo. Bueno, vamos, que el Tres Estrellas parece un restaurante de estos de pesadilla en la cocina. Y va Chicote y se pone enfermo.
Se pone fino, ¿eh? Allí.
Se pone enfermo, le da un meco así. Bueno, el otro día te hablaba de minipisos en Hong Kong y los encontramos en Estados Unidos. No son tan raquíticos como los de la ciudad china, ¿eh? Que eran 5 metros.
Eran súper pequeños.
Imagínate, ¿eh? ¿Dónde te metes tú en 5 metros cuadrados?
Más pequeño que un Smart.
Yo en esos pisos de Hong Kong o meto mis botas o me meto yo.
Hombre, claro. Hombre.
No hay más opción.
Es que estamos hablando de tus botas, que solamente la parte de arriba ya es como una persona y media. Claro.
Las dos cosas no entran. Bueno, lo más curioso de estas viviendas de entre 21 y 80 metros cuadrados es que se encuentran dentro de un centro comercial. Tú imagínate esta historia, ¿eh? También es muy bonita. No es de un centro comercial cualquiera, es del primer centro comercial que se abrió en Estados Unidos. El edificio se encuentra en Rhode Island, data de 1828, es decir, tiene 188 años.
Ya tiempo, sí.
Y ahora va a acoger no solo tiendas, sino también viviendas. La parte de abajo sigue siendo comercial, pero arriba se han habilitado 48 casas cuyo alquiler oscila entre los 500 y los 1.000 dólares mensuales. La iniciativa ha causado tal sensación, hay 4.000 personas en lista de espera para poder vivir en alguno de estos apartamentos. ¿A ti qué te parece? Y eso que son chiquitines.
Ya. Me parece que es una solución, pero claro, es que fíjate qué tamaños, ¿eh? Son mínimos, ¿eh?
Sobre todo lo bonito yo creo que es el edificio en sí.
Sí, eso sí, claro, para eso tienen gustito, claro.
Ahora, una cosa, sí. Tener que vivir en un centro comercial con la que se monta ahí a las 7 de la tarde, por ejemplo.
Y fíjate que tienen un Zara, tú ahí no podrías vivir. Estarías más tiempo abajo que arriba.
¿Te imaginas? Claro. Mi marido me abandona.
Bueno, imagínate.
O me quita las tarjetas. Porque le arruino al pobre.
Tu marido tiene ya la gaviota de la visa que le va.
Sería tremendo. Bueno, Prince falleció el pasado 21 de abril y ya se están preparando los homenajes para el primer aniversario de su muerte. Lo último que hemos sabido es que se está haciendo un documental titulado Prince, nos estás escuchando. De momento han confirmado su colaboración Bono, The Doors, Mick Jagger y Lenny Kravitz, que escuchamos. Este último tuvo el privilegio además de tener a un artista de la talla de Prince haciéndole los coros. Es que lo que se escucha de fondo es Prince.
Es Prince, sí, cierto, cierto. 4:33, hora menos, en las Islas Canarias. Las 4:34 de la mañana, ahora menos en Canarias, 17 grados ahora mismo en Melilla, hay 4 grados en León y 11 grados en Barcelona. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y que sepas que nos encanta estar contigo. Gracias por estar aquí. Gran canción de los Beatles, The Octopus's Garden. Y en nuestro Twitter tienes el videoclip de esta canción, échale un vistazo. I'd like to be under the sea. In an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been. In his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade. We would be warm
below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave.
Juan Diego Furés, gracias por estar con nosotros. También le doy la bienvenida a Mitchell, otro ponedor que ya está siguiéndonos en Twitter. Dice que es paquetero, es decir, repartidor de paquetería. Lucas nos escucha desde Washington. Gracias por estar con nosotros. Antonio está en Teruel. Mi abrazo. Me han dicho que eres fiel oyente de Poniendo las Calles, que eres todo un ponedor. Te mandamos un abrazo. Gracias, Antonio. Y a Isabel, que está en León, otra ponedora, que dice que le gustamos mucho. Y eso está muy bien, Bea, que la gente nos vea aquí, que sabe que siempre estamos aquí en directo para acompañar a toda la gente.
No faltamos ni un solo día, ¿eh?
Es fundamental. Y Wilson Montero, ¿sabes dónde está Wilson Montero?
En Miami.
En Florida. Imagínate. Qué gustazo, ¿eh?
¿Pero está en Miami o no?
Sí, sí, está en Miami. Pero que está ahora mismo allí muy a gusto. Y mira, nos manda además... Mira qué coche tiene el tío. Fíjate qué cochecito.
Oye, nosotros podíamos preguntar que como Expósito va a Bagdad, si nosotros podemos hacer el programa de Poniendo las Calles desde Miami.
Miami, oye, pues Miami es precioso, ¿eh?
Por buscar otros entornos.
Bueno, es que te diríamos... Eso es móvil. Reunión. Hace mucho que no nos reunimos.
A las 6 y 10.
A las 6 y 10. Y tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Fundamental que lo marques para llevarte ese diploma que certifica que eres un ponedor oficial de calles. Diploma que tiene, por cierto, logotipo de COPE, mi careto y también la bandera de nuestra nación. 437. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, señor Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
Ajá. ¿Estás un poco como dormida?
No, estoy bien despierta.
Ajá. ¿Y qué estás haciendo, Mercedes?
Pues mire, yo soy farmacéutica.
¿Estás ahora mismo de servicio?
Sí. Estamos de servicio, sí.
Ajá.
Quiere decir que antes de que ustedes empezaran a poner las calles,
sí,
ya las poníamos los farmacéuticos.
Es verdad, porque los que tenéis los turnos de 24 horas, no veas.
Ya tenemos nosotros además los turnos de una semana.
Claro, es verdad. Pero a esta hora, por ejemplo, ¿has atendido a alguien?
Esta noche he atendido solamente una persona.
¿Y qué quería esa persona? ¿Qué te ha comprado?
Que quería un chupete. Así que fíjese qué cosa más...
¿Pero un chupete de qué tamaño?
Necesaria.
¿De qué tamaño era?
De mediano.
De mediano, o sea que ya lo mismo, era para una persona que tenía 15 o 20 años, ¿no?
Sí, seguro.
Ajá, seguro. ¿Y qué chupete le has dado?
Uno de la marca Nuk.
Ajá, ¿y cuánto vale?
6 euros.
Uh-huh. ¿Y por
que ver... tiene dos chupetes.
Ah, o sea, ¿le has hecho un 2x1?
Sí, 2x1.
Ajá, ¿y porque habérselo vendido hasta ahora le has cobrado un suplemento?
¿Cómo?
¿Le has cobrado un suplemento por...?
No, eso es lo que pasa.
Eso...
Que miren, de nosotros no se preocupa nadie.
Uh-huh. Eso
nosotros
sí,
tenemos que hacer las guardias gratuitas.
Uh-huh.
¿Eh? Y además obligadas.
Claro. Mercedes, ¿y
en nadie qué... nos la reconoce.
¿Y en qué...
es lo peor.
Pues, ¿y en qué parte estás de España?
En la parte de Jaén, en Torre del Ojil.
¿En Torre del Ojil?
En Torre Perojil.
¿Torre del Ojil?
Torre de Don Pedro Gil. Se llama Torre Perojil.
Torre Pedojil.
Sí, Torre Pedojil.
¿Y más o menos por dónde está? Ubícame un poco.
Está cerca de Úbeda.
Ah, muy bien.
A 5 kilómetros de Úbeda.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué población tenéis ahí, más o menos?
¿Cómo?
¿Cuántos sois?
Somos 3 farmacéuticos.
Ajá, ¿y para cuánta población?
7.000 habitantes.
Joder, como vayan un día todos a la vez, fíjate, a comprarte chupetes, te la lían, ¿eh?
Diciendo. Lo peor de todo es que nadie nos reconoce nuestro trabajo.
¿Cómo que no, Mercedes? Yo en alguna ocasión os he mencionado. Cierto es que no tan asiduamente como hago con los vigilantes, con la Guardia Civil, con los que están repartiendo, pero sí os he nombrado, pero te reconozco absolutamente que estáis ahí currando en una farmacia, ¿eh?
Sí.
Fíjate si lo reconozco que te voy a mandar un diploma.
Bueno, miren. Es que yo quería decirles eso precisamente.
¿El qué?
Es que somos los menos reconocidos.
Sí.
En todos los pueblos de España, por lo menos, hay una farmacia vigilante.
Claro.
Todos los días y todas las noches.
Uh-huh.
No podemos pagar un empleado para la noche, porque entonces al día siguiente le tendríamos que dar gratis el tiempo libre.
Claro.
Y además, bueno, no gratis, sino además... pagado al 100% las horas de extras.
Claro.
Y a nosotros no nos las paga nadie.
Ajá, porque a vosotros os lo reconocen esto o no os lo reconocen.
sobre todo que no nos lo reconocen. Uh-huh. Eso es lo peor.
Claro.
Que ni siquiera para agradecerlo. Uh-huh. ¿Eh? Y por lo tanto yo veo eso, que a nosotros ni se nos nombra.
Uh-huh. Pues tú te sientes como que vuestro trabajo como que no es reconocido, ¿no? Ahora por la
Exactamente.
Gente...
Exactamente, eso es lo peor. Uh-huh. Eso es lo que más nos duele. Pues que por lo menos, estamos dispuestos a sacrificarnos por el público, pero por lo menos que se nos reconozca.
Claro, yo creo que es fundamental que se os reconozca. ¿A ti te gustaría que se os reconociese?
Hombre, claro, que todos los días, por lo menos cuando se habla de las personas que trabajan, se hablará también de los farmacéuticos. Porque además, a los demás, a todos se les paga la hora extra, a todos. A nosotros no, nos obligan y no nos pagan. Nadie nos paga, ni nadie nos reconoce, que es lo peor.
La pena es eso, que no... Como no lo reconocen... Pues, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Mercedes, te vamos a dedicar una canción a ti y a todos los farmacéuticos. Mira, ahora mismo Mitchell me escribe, Pulpo, yo también soy farmacéutico, estoy de guardia y no se nos reconoce. Ya has hecho la frase. ¿Eh? Mercedes, es que ahí está la clave, no lo reconocen.
Exactamente. Y somos, ya le estoy diciendo, no hay ni un solo pueblo donde no haya una farmacia de guardia.
Mercedes.
Nosotros lo hacemos por semanas.
Tú ahora mismo...
Pero fíjese, en otro sitio es constantemente. Día y toda la noche.
Mercedes, tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Sí, gracias.
Uh-huh. Pues el diploma te lo vamos a mandar, gracias, y esperemos que algún día os lo reconozcan.
Vamos a ver si nos lo reconocen, por lo menos, que nos den la gracia.
Claro que sí.
Que menos.
Nosotros ahora, que estamos en este estudio unos cuantos, te vamos a dar un aplauso, ¿vale? Muchas Para gracias. Los farmacéuticos, un aplauso. Mercedes, gracias por escucharnos,
gracias,
ponedora.
Gracias, señor Carlos. Gracias.
Hasta luego, hasta
Buenas
luego. Noches. Las 4:42, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy es miércoles, 30 de noviembre, año 2016, El Mundo del Misterio con David Cuevas, es el escritor del dossier de lo insólito. Hoy nos va a hablar de la combustión humana espontánea. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo, encantado de que me reconozcas en este programa.
Claro, es que es fundamental que te lo reconozcamos porque hay que reconocer las labores que se están haciendo para levantar España y tú también lo haces.
Por supuesto que sí, porque a veces el misterio no es reconocido, ahí queda un poco.
David, ¿tú te sientes más cómodo si te digo buenas noches en vez de buenos días?
Yo me siento como tú consideres, pero podemos hacer un mix, ¿no? Buenas, bueno, es complicado, ¿no? Buenas no días, ¿no? No días o...
Como tú, como lo que tú me digas, si quieres apagamos
diaches, la... Buenas diaches, esto
buenas
estaría diaches. Bien, ¿no?
Sí, David, buenas diaches.
Buenas diaches.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de un tema un poquito escabroso. Uh-huh. Pero es uno de los clásicos del misterio. Combustión humana espontánea. Habrá ponedores que digan, ¿y esto de qué va?
¿Esto qué va es lo que es? De un hombre que arde.
Pues efectivamente, pero sin causa ni explicación aparente. Que ahí es donde viene la historia, ¿no? Hay personas que sin conocer, digamos que la fuente de ignición, empiezan a arder. Y no solamente hay casos que podríamos considerar, bueno, pues misteriosos o marginales, sino que hay incluso pues publicaciones científicas que se han encargado del tema. Incluso la Interpol considera aún hoy pues posible la combustión humana espontánea como causa de muerte. Uh-huh. El caso más reciente lo tenemos en 2015. Una mujer comenzó a arder súbitamente en un parque de Flensburg, en Alemania. Mujer de 40 años, fue socorrida, pero totalmente mal lograda. Y no sabían la causa, ¿no? Es uno de los casos más recientes. Y tenemos más, pero si te parece, vamos a irnos a uno que vamos a documentar muy bien aquí en Poniendo las Calles. ¿Qué ocurrió a mediados de los años 90? Tengo todos los datos, pero si me lo permites, no voy a ser muy específico porque el tema es lo suficientemente delicado, ¿no? Un pueblo de Córdoba, hay un informe policial, una autopsia, un dictamen judicial y un señor de 76 años, complexión delgada y una estatura baja de unos 65, que muere de forma inexplicada. Tenemos a un abogado en activo que no vamos a citar exactamente sus señas, pero en una entrevista que le realizaba junto a mi compañero Juanjo Sánchez Oro hace unos años, uh-huh. Esto es lo que nos contaba cuando le preguntábamos precisamente sobre qué es lo que ocurrió o sobre lo que, digamos que sobre qué tuvo conocimiento para considerar esto como algo inexplicado. Lo escuchamos.
Me tomé un poco tangencialmente, ¿no? Quiero decir, aquí en la localidad donde resido, pues
llegó a nuestro conocimiento, bueno, de que se había producido un caso extraño, ¿no? Y la extrañeza resultaba en que efectivamente un señor, pues, había sido encontrado en su domicilio, carbonizado y sin una razón aparente de cuál era la causa de este autoincendio o de ese incendio que había sufrido. Entonces, claro, en primer lugar, bueno, un familiar, creo recordar, fue quien encontró la situación. Lógicamente, ante un fallecimiento de esta naturaleza, se pasa el aviso a la Guardia Civil, quien, a través del equipo de Policía Judicial, se personó en el lugar. Entonces, claro, lo primero, extrañeza, decir, bueno, aquí qué es lo que ha pasado. O sea, efectivamente, este señor está en la situación en la que está, no se ve aparentemente ningún motivo, ningún ensergo, elemento que pueda decir es la razón del fuego, pero el hecho es que esto está como está.
Bueno, pues esto está como está, ¿no? Quemaduras de 2/3 partes de su cuerpo, en especial el tronco. Se consumen sus órganos y tejidos, incluso parte del esqueleto reducido a cenizas. Olor a azufre. Bueno, poca broma con esto, ¿no?
No.
Porque hay casos, insisto, que son realmente llamativos. Y tenemos aquí precisamente uno, pues, las últimas décadas en España, que, bueno, pues, narrado de la forma en la que lo hace este abogado en activo. Pero claro, es que interviene la Guardia Civil. O sea, la cosa se pone aún más seria.
Claro,
¿cómo se procede ante un caso de este tipo? Pues nuestro protagonista no lo explica.
Se presenta con el secretario judicial, se presenta el médico forense para intentar, bueno, establecer un poco la causa de la muerte y, en segundo lugar, autorizar ya el levantamiento del cadáver a fin de que se pueda derivar. En aquella fecha no existía todavía el anatómico forense y se derivó al tanatorio, al cementerio, para practicar la autopsia, porque, claro, aparentemente la causa del fallecimiento era precisamente la combustión, pero, sin embargo, no se sabía muy bien qué es lo que había pasado, porque, ya te digo, no había ningún indicio alrededor o periférico que estableciera, bueno, de dónde ha venido este fuego. Parece ser que había un brasero cerca, pero estaba apagado, o sea que tampoco podía ser esa la causa.
Un brasero cerca, pero estaba desconectado.
Es que es rarísimo todo, ¿eh?
Es muy extraño. Pero claro, la cosa va más, porque, bueno, se procede de la forma que hemos escuchado, pero ¿cómo se investiga algo así? ¿No? Es decir, tenemos algo de lo que carece a priori de una explicación, no sabemos cómo se ha producido ese fuego, cómo se ha quemado esa persona. Y bueno, pues cuando le preguntábamos, en este caso, a este abogado en activo, cómo se investiga algo así, porque él, pues, tuvo la ocasión de vivirlo, pues digamos que hasta cierto punto, de una forma muy cercana, a la hora de explicarnos cómo se investiga algo así, esto es lo que nos cuenta.
Ellos, claro, lo primero es ver, puede ser una venta violenta de causa exógena, es decir, un homicidio consumado por parte. No, se empezaron a descartar circunstancias. Se analiza la posibilidad del accidente doméstico. Tampoco existen indicios que revelen que ese incidente doméstico ha sido la causa del tal. Luego, posteriormente, sí puedo anticiparos que la autopsia arrojó, sin embargo, un hecho que ayuda a crear más confusión. Y es que la causa inmediata del fallecimiento, evidentemente, fue un infarto miocardio, que finalmente es lo que, dada la naturaleza de este caso, al final se traslada al informe final de la autopsia. Causa primera del fallecimiento de la persona, infarto de miocardio, con lo cual la combustión del cuerpo se produce en un segundo momento con el cuerpo ya cadáver. Lo que se pueda probar es lo que tiene que trasladarse a la información o a las actuaciones judiciales, y en ese sentido lo que se traslada a las actuaciones judiciales es fallecimiento por infarto de miocardio y incineración del cuerpo por causa desconocida, que es lo que finalmente la policía concluyó en su informe.
O sea, la policía ya lo puso en el informe, ¿eh?
Sí, no, pero espera, que ahora viene lo mejor.
No, si yo no me voy ahí, pero vamos, es que es impresionante.
Causa desconocida, pero es que va aún más a, digamos, que la cosa sube. Porque, claro, ¿cuáles son las hipótesis que se barajan? Cuando, imaginaos, ¿no?, ponedores que nos escucháis, la policía se encuentra ante un caso de este tipo. Y claro, ¿qué pone en el informe? Porque poner algo que se pueda identificar con lo sobrenatural o inexplicado es muy incómodo a la hora de dar explicaciones en lo que respecta a ese informe. ¿Qué hicieron? Bueno, pues en este caso nuestro compañero no lo explica.
En un principio, digamos, en Petit Comité se empezó a barajar, porque no se sabía cuál era otra causa, el tema de la combustión humana espontánea. Y se dijo así, digamos, no se trasladó quizás a papel, pero en el diálogo con la gente de Policía Judicial, incluso en el diálogo con el juzgado de instrucción, se hablaba de esa posibilidad. Claro, lo que pasa es que, no te miento, o sea, jueces ante un hecho de esta naturaleza, que, bueno, desafortunadamente, común de los mortales, casi identifica más por, digamos, con la parapsicología que con algo más científico, pues te enargan una ceja y te dicen, vamos a ver cómo que combustión humana espontánea. Encuéntrame el foco origen de fuego del incendio que ha ocasionado este tema. Pero claro, el problema es cuando ese incendio, en realidad, aparte del cuerpo, poco más ha destrozado. O sea, quiero decir, es que lo que ha quemado ha sido el cuerpo de esa persona, que luego el resto de la casa no había habido un incendio como para decir, bueno, es que puede ser lo típico, una colilla encendida o una naguilla que se ha prendido con un brasero, es que ninguna de esas causas se barajaron. Entonces, claro, en principio, como elemento de trabajo, se baraja lo de la combustión humana espontánea.
Joder, qué mal rollo, macho.
Conclusión de la policía científica a nivel extraoficial. Posible combustión humana espontánea. Dictamen policial incómodo que finalmente se cambia por ahí de incendio o incineración de origen desconocido. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Interesantísimo, porque hay varios elementos en la estancia, pero solamente se quema el cuerpo, ninguno de los elementos cercanos. Posible elemento de ignición, un brasero, pero estaba desconectado. Claro, ante esto, pues es complicado, ¿no? Hay más casos realmente interesantes. En resumidas cuentas, te puedo decir que en 2011 hubo uno de estos investigados por el Laboratorio de Medicina Legal de la Universidad de Clermont-Ferrand, en Francia, de un caso de combustión espontánea. Un bebé indio de tan solo 3 meses, Rahul, tuvo en jaque a la comunidad científica al haber sufrido combustiones espontáneas en 4 ocasiones desde que nació este niño, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la causa de estos incendios? Hay muchas teorías al respecto y bastantes hipótesis que se manejan para intentar dar una explicación, pero a día de hoy algunos de esos casos, otros sí, pero algunos de ellos siguen absolutamente desconocidos.
Madre mía, qué historias. Sí, no, está claro, pero que son cosas que pasan y son impresionantes, David.
Impresionantes, inexplicados, y que a mí este tema tengo que reconocer que me da bastante mal rollito, porque cuando nos encontramos ante una posibilidad, pues incorpórea, una posible entidad fantasmal, o nos encontramos ante un ovni, pues es algo que no deja de ser curioso en función de la cercanía también del encuentro. Pero claro, cuando hablamos de que tu cuerpo puede empezar a arder de forma aparentemente inexplicada, a mí me da muy mal rollo.
Muy mal rollo. Bueno, hay que decir a los ponedores que podéis seguir a David Cuevas en su Twitter, @decuevasc, y que el sábado David tiene una conferencia sobre los enfermeros del cielo y las llamadas del más allá en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona. Será a las 12:15 de la mañana. Eso es muy interesante, David.
Ahí estaremos, y si algún ponedor de Barcelona o alrededores se quiere acercar, estaremos en el Magic Internacional. Bueno, pues este sábado a partir de las 12:15, ahí con todos vosotros en la sala de conferencias. Será interesante.
Que te vaya muy bien, David.
Muchas gracias, Pulpo.
Seguimos poniendo las calles en COPE. 4:53. Estamos en directo poniendo las calles. Somos el programa despertador, el primero que hay en España. Estamos además acompañándote como tú, haciendo un montón de cosas y acompañando a Jesús Martín Pinto, a José Gregorio, a Peter Parla, a Ramiro Pérez Robles, a José Luis Chávez y también a Félix Lázaro. Gracias por estar con nosotros, pues aportando para que España no deje de crecer. 4:54.
Manolo García, Kimi Portet, el último de la fila, como un burro amarrado en la puerta del baile. Seguro que tu cabeza se ha puesto a pensar en las cosas que hacías en los 90 cuando esta canción era número uno en España. Y eso me hace feliz porque a ti te hace feliz. Gracias por escuchar la cadena COPE. Hay un montón de canciones que nos llegan para que pongamos ese día dedicado a España, canciones que citan a nuestro país y nos emociona. Muchísimas gracias. Si te quieres enterar de las noticias que te interesan de verdad, esta es tu oportunidad. Beatriz Calderón, cuéntanos.
Pues mira, el sector del taxi puede estar hoy contento. Ha ganado el primer asalto en su lucha contra Uber. Por primera vez, la Comisión Europea manifiesta sus dudas de que esta empresa funcione solo como un canal o como una red social que pone en contacto a personas que buscan compartir un medio de transporte. En otras palabras, no está tan claro que Uber actúe solo como intermediario. Claro. De hecho, este martes, ante el Tribunal Europeo, la Comisión calificaba a la compañía como un híbrido entre una empresa de transporte y un servicio de la sociedad de la información. El debate que se ha generado es muy interesante, especialmente para los taxistas. Claro, si fuera solo una plataforma, a Uber no le afecta en nada la legislación vigente en materia de transporte, pero si se determina que es un híbrido, hay que buscar llamar con legal propio y entonces empezaría a tener que rendir cuentas.
¿Pero quién puede dudar de que Uber hace la competencia a los taxis?
Pues es que la Comisión Europea hasta ayer. Así que eso...
A ver qué pasa.
Tendremos que esperar hasta el verano, ¿eh?, para ver qué decisión toma el tribunal, pero la cosa no pinta mal para el sector del taxi. Parece que ya empieza a entrar en vereda. Bueno, hay personas que aún habiéndolo tenido todo caen en desgracia, como es posible siendo tan afortunados, pero muchos pues no saben gestionar las oportunidades. Ejemplos tenemos por cientos, pero hoy nos vamos a centrar en Lapo Elkan. Según te digo el nombre, a ti lo mismo no te suena.
Verde las han secado.
Claro, pero este señor de 39 años es el nieto del fallecido patrón de Fiat. Es decir, es multimillonario.
Sí.
El caballero es conocido por sus juergas, pero la última le ha llevado a ser detenido en Nueva York. Se le acusa de haber fingido un secuestro para pedir dinero a su familia.
¿Qué necesidad?
Lapo pidió 10.000 euros después de haberse gastado todo lo que llevaba encima al pasar dos días junto a una prostituta y con ingentes cantidades de drogas y alcohol. Lapo aseguró que una mujer no le dejaba salir de la habitación del hotel en el que se encontraba si no reunía esos 10.000 euros y llamó alarmado a su familia. Claro, uno de los familiares junto a la policía organizaba el rescate, momento en el que se dan cuenta de que es un montaje. Esto no es la primera vez que el nieto de Agnelli pues sale en titulares. En 2005 estuvo a punto de morir por una sobredosis de cocaína. Ahora decía que estaba alejado de las drogas, pero parece ser que no.
Que no.
Que no. Es una pena, ¿eh? Y vamos a terminar con un éxito de Rihanna, el primero de su carrera, porque según las búsquedas realizadas en Google, la cantante de Barbados es la favorita de los españoles por delante de Beyoncé. Concretamente, las búsquedas sobre Rihanna superan a los de la mujer de Jay-Z en un 24%.
Bueno.
A que parecería lo contrario.
Sí, sí,
siempre
sí,
da
sí,
la sensación de que Beyoncé suena más.
Suena mucho más. Y fíjate, esta en Estados Unidos es número uno, ¿eh?
Pues mira, su principal bastión, el de Rihanna, es Jerez de la Frontera, ajá, en Cádiz, donde más. Mientras que el de Beyoncé se encuentra en Santa Cruz de Tenerife.
Qué grande, qué grande. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias, te recuerdo. Ahora mismo en Twitter somos 11.767. A ver si en el programa de hoy llegamos a los 11.800. Te animo a que nos sigas, @poniendocalles. En cuanto me sigas, yo lo detecto aquí en la pantalla y te menciono en directo en la cadena COPE. Y recuerda, a partir de las 6, Herrera en COPE.